Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricky. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha esta mañana. Viernes 23 de agosto del 2024. ¡Epa! Estamos en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Aquí desde los estudios de pura energía, energía confiable para todos. De hecho, ahora con todos estos apagones y con toda esta cuestión pasando con la electricidad, yo les exhorto, ¿verdad?, que hagan una inversión, porque ahora mismo las placas solares son una necesidad, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo la electricidad va a estar y cuándo no va a estar. De hecho, anoche estuvimos sin electricidad largas horas en la noche, pero sí, les exhorto, ¿verdad?, que si en cualquier momento pueden, hagan la inversión, ¿verdad? Y qué bien hacerla con la gente de Pura Energía. Así que, nada, Ricky, estamos aquí desde los estudios de Pura Energía. Nos están escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM.
Jimmy, te los aprendiste todito.
Ya tú sabes.
Finalmente, nos tomó 2 años.
Nos tomó 2 años, exactamente, pero gracias a Dios por la tecnología.
Y gracias a Pedro, de verdad. Buenos días a toda gente.
Gracias.
¿Qué tenemos por ahí, Jimmy?
Bueno, Ricky, hoy tenemos un par de cositas interesantes, ¿verdad? Estamos de vuelta en el estudio, después de unos días, una semanita de no estar aquí. Y tenemos un par de cositas que queremos compartir, ¿verdad?, con los que nos escuchan esta mañana. Sumamente interesante. Tenemos un par de cosas, ¿verdad?, que queremos. De hecho, una de las cosas que queremos discutir, que queremos compartir con ustedes hoy, ya la habíamos discutido brevemente en uno de los programas anteriores, pero hoy queremos darle un poquitito más de toque al asunto de los huracanes y la aviación, ¿verdad? La aviación en los huracanes, ¿verdad?, o viceversa. So, nada, Ricardo, ¿qué tú tienes por ahí?
Nada, otra semana más. Qué bueno estar aquí.
Otra semana más, sí mismo, sí mismo.
Así que de vuelta al estudio, otro viernes más. Gente, recuerde que siempre nos pueden ver de diversas formas. www.radiogrito.com, en las redes, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en la aplicación de Radio Grito, obviamente, ¿no? Tenemos también Spotify, Apple Cast, y veo una por ahí que se llama Radio Garden. Así que no sé cómo es el jardín, pero más o menos, ustedes que son a lo mejor bien sabios de la tecnología y ese tipo de cosas, pues también estamos en TuneIn Radio. Así que, gente, ¿qué tenemos por ahí, Jimmy? ¿Qué ha pasado esta semana?
Pues mira, Ricardo, esta semana, fíjate, en el ámbito de la aviación, gracias a Dios, ¿verdad?, ha sido una semana bastante tranquila, ¿verdad? Desde el último evento que hubo con el ATR de la aerolínea de Brasil, y se ha mantenido todo bastante en calma, gracias a Dios. Pero fíjate, algo que nosotros discutimos en el programa pasado, que yo quisiera, que tú me dieras de tu expertise, ¿verdad?, me dieras un poquito más de insight. Uh-huh. Habíamos hablado en la última parte del segmento de un flat spin, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad?, que pueden causar, lo que puede causar que el avión definitivamente, literalmente, deje de volar, ¿verdad?
Claro.
Y una de las cosas que yo estaba, ¿verdad?, que quería que tú compartieras con nosotros, era que en el ala, el airfoil, si se rompe esa aerodinámica, uh-huh, ¿verdad?
Claro.
¿Qué puede pasar? Tú sabes, si en un momento dado, ¿verdad?, y aquí, ¿verdad?, me voy por la línea de hielo a las alas, ¿verdad?, que creo que lo mencionamos un poquito, o lo mencionaste tú un poquito, pero definitivamente, si si uno no se percata, o el piloto que esté volando la aeronave en una situación así de hielo, no se percata de que hay formación de hielo en las alas, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Y usando, ¿verdad?, el ejemplo, sin mencionar causas, con el accidente, con el último accidente de la TEJA en Brasil, que literalmente el avión cayó del cielo, Ricardo. O sea, el avión dejó de volar en un momento dado. So, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuáles son los factores, Ricardo, en cuanto al hielo, el airfoil y la sala?
Mira, Jimmy, buenos días a los radioescuchas. Una vez más, como siempre, nosotros no estamos buscando o dando la explicación o la razón de este tipo de accidente. O sea, hay una investigación en curso, así primero que nada, entiendo yo que por respeto a las víctimas, a las familias de ellos, ¿no? Y de la misma forma, dejando el espacio abierto para la Junta Nacional de Transporte, la misma gente de ATR que está allí en Brasil, ¿no? Esas investigaciones, sabemos, toman muchos de los casos hasta un año y medio en lo que sale el reporte final, ¿no? Uh-huh. Pero hablando del flat spin, el flat spin, un spin como tal, no es otra cosa que un stall agravado. Uh-huh. Y obviamente, para hay tanta terminología aquí en el... en muchos de estos conceptos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en español se le llama a un spin...
Una barrera.
Una barrera, exactamente. Así que un spin no es otra cosa que un stall agravado, ¿no? En el caso de la naturaleza aerodinámica, como ocurre, uh-huh, o sea, sencillamente ambas alas, o inclusive en este tipo, muchos aviones tienen la cola en T. Uh-huh. Esa cola no es otra cosa que otra ala. Uh-huh. Uh-huh. Okay, aunque tenga un elevador, pero sigue siendo un ala. En la estructura de un avión completa como tal, es un ala. Uh-huh. Es un airfoil, ¿no? Lo que pasa es que pues tiene distintas superficies y demás cosas, ¿no? Habiendo dicho eso, pues tú tienes dos alas que definitivamente están en pérdida. O sea, aerodinámicamente no están volando, pero siempre va a haber una que va a tener más sustentación que la otra. Esa es como tal la que domina ese fuselaje, esa nave, ¿no? Y entonces induce la severidad, por decirlo así, de cuán cerrada es esa barrena, ¿no? Uh-huh. Obviamente sabemos que el hielo es un elemento, casualmente, o sea, lo tenemos siempre. Lo que pasa es que todo depende del nivel, y entonces hay distintos tipos de hielo, pero para muchos aviones que pues tal vez no tienen la capacidad de, digamos, volar a alturas superiores, uh-huh, a donde están los niveles de hielo, pues tienen que manejar esto. Hay lugares donde hay hielo todo el tiempo y pues las tripulaciones que están volando en estos lugares están completamente impuestas a volar con esto, ¿no? Sin embargo, si uno está no está pendiente tal vez a las indicaciones, digamos, uno está conectado a un autopilot, uh-huh, o algo así, y tú estás pendiente a otras cosas, o no tienes tal vez muchísima experiencia manejando esto, uh-huh, pues entonces ya eso puede hacerlo crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque el piloto automático lo que sabe es volar el avión de acuerdo a los inputs que tú, uh-huh, le diste, ¿no? Uh-huh. Mantiene la altura, ¿cómo es? Mantiene el curso, está coupled al GPS, uh-huh, a la navegación lateral, vertical, como sea, pero sigue siendo una computadora, ¿no? Por lo tanto, si tú no sabes interpretar esas indicaciones que te está dando o las indicaciones visuales que tenemos también, porque el hielo es una cosa que hay formas de tú poder identificarlo. Inclusive, la primera de ellas es, o sea, normalmente las aerolíneas tienen un protocolo que una vez la temperatura está en 50 grados con lo que se llama visible moisture o humedad visible, gente, humedad visible es algo tan sencillo como agua, uh-huh, una nube inclusive, o sea, si tú sacaras la mano de un avión, que a lo mejor eso como que le provoca a la gente, ¿no?
Es bastante serio.
Sí, por ahí es donde la gente saca los...
Sí, exacto. Sí, sí, pero esos son hechos acá.
Exacto.
Si tú pones la mano afuera, por ejemplo, vas volando, digamos, un Cernita 172 por ahí, estás metido dentro de una nube, o pasas un área de nubosidad, la mano que va a tener, gotitas de agua. Uh-huh. Obviamente esas gotitas de agua están suspendidas ahí, y definitivamente, de acuerdo al cambio en temperatura, se convierten en hielo, ¿ok? Y pues eso tiene otros fenómenos además, pero bueno, el asunto es ese. Así que una vez hay impacto de esa humedad visible con el ala, obviamente hay acumulación. Todo depende de la altura donde estés, todo depende de la temperatura, ¿no? Inclusive, mientras más frío es mucho mejor.
Wow.
Tú pensarías que no, pero mientras más frío es mucho mejor.
Irónico.
Mientras el hielo más crítico tal vez está en esas temperaturas del threshold que hay de estamos, o sea, cerca del punto de congelación y cómo es. Y el punto de, digamos, que se derrite, ¿no? Sí. En ese margen que apenas son 30 y pico de grados, ¿no? Así que ese es de las condiciones más críticas, ¿no? Así que si tú vas volando, tienes que estar pendiente. Hay superficies del avión donde tú vas a ver que el hielo se acumula, uh-huh, en los wipers. Uh-huh.
Y esa era la otra pregunta, pero Ricardo, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Claro que sí. Ya nos dieron el aviso. Vamos a regresar en donde nos quedamos. Así que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM, aquí desde los estudios de Pura Energía. Regresamos pronto.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención, amantes del buen ambiente y los sabores únicos. Les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y... papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas. Ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rber.com. ramos@rber.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación, aquí desde los estudios de Pura Energía. Estamos hablando de...
Vamos hablando de la acumulación de hielo, o sea, el hielo como un elemento, ¿no? De tal vez una de las posibles causas, gente, y volvemos y repetimos, esto es... Estamos mirándolo de la forma más objetiva posible, ¿no? Durante esta época del año, inclusive previo a estos meses que ya se acerca el otoño, ¿no? Las aerolíneas, ¿no? Por decirlo así, tienen comienzan a establecer ya sus protocolos y demás.
Hay unos guidelines para
la temporada, que entonces como tal se va avecinando. Como dije, el hielo es algo que hay que tratarlo con suma seriedad, ¿no? Como dije, el hielo, la acumulación del hielo reduce el performance del avión. Reduce la sustentación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque daña, rompe esa masa aerodinámica del avión, y de la misma forma cambia las características de vuelo de un ala.
Pregunta, Ricardo.
Dime.
Y creo que te pregunté en el último programa, ¿hay alguna forma de tú poder saber cuándo esa condición está entrando? O sea, cuando el hielo se está formando. Porque obviamente...
Bueno, tú puedes saber de reportes de otros aviones que encontraron hielo.
Okay.
Esa es una de ellas. Pero como te dije, todo el mundo, 50 grados de temperatura en el aire, con humedad visible, usted prende los sistemas... Para al menos evitar esa formación.
Y eso tú lo vas a ver en el windshield tuyo.
Lo puedes ver de muchas formas. Lo puedes ver en el windshield, lo puedes ver en los windshield wipers. Okay. Lo puedes ver en las alas.
En las alas.
Yo creo que por ahí estamos esperando que nos pongan una foto más o menos para que los radioescuchas pudieran ver eso un poquito mejor.
Bueno, radioescucha, si usted tiene...
Los radioescuchas, me disculpa, gente. La gente que nos está viendo en Facebook
en Live
y demás, ¿no? Los radioescuchas no lo van a poder ver porque al menos esa tecnología no ha llegado.
Fino, eso está bueno, eso viene.
Sí. De todas formas, se acumula. O sea, usted tiene un ala y obviamente, como dije, la estructura completa del avión es un ala, ¿no?
Un Air Force.
Pero el hielo se va a acumular en distintos lugares, se va a acumular en las alas, se va a acumular en los windshields, se va a acumular
en superficie.
En los motores, sí. ¿Ok? Obviamente hay dos tipos de ala, por decirlo así. Tenemos lo que es el ala caliente, un heated wing. Que normalmente es lo que vamos a ver en los aviones de reacción, ¿no? En los jets. Pero, mira, ahí la tenemos, Jimmy.
Mira.
Y eso, ese tipo de ala como tal, es lo que se llama una bota. Esto aquí en el frente, en el leading edge del ala, es una bota. Y podemos ver cómo se acumula ese hielo ahí, inclusive, no solamente en la parte frontal del leading edge, sino se acumula por debajo y demás, ¿no?
Y aquí es donde rompe el airfoil.
Obviamente, en este tipo de superficie, que es como una bota, es lo que se llama una bota.
Una bota.
La bota utiliza aire caliente de los motores, ¿ok? Y entonces ellas se inflan,
se rompen
ese hielo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ese avión está parado ahí en esa rampa. Obviamente, puedo ver que es de Canadá. Los canadienses son unos expertos trabajando con el asunto del hielo. Pero ese es un tipo de situación que usted tiene que hacer de-icing. O sea, el avión hay que aplicarle los químicos, el glycol, ya sea tipo 1, tipo 4. De eso podemos hablar en otro programa.
Claro.
Pero que obviamente va a limpiar. ¿Por qué? Porque ahí se utiliza lo que se llama el clean, el concepto de ala limpia. ¿Ok? No puede haber hielo en ninguna superficie del avión. ¿Por qué? Porque el hielo va a romper la capacidad o la masa de aire y afecta las características de vuelo de una nave.
Ahora mismo, Ricardo, mírate, y el avión está estacionado, pero fíjate si esto, ¿verdad? No sé si esto, si esta condición puede ocurrir volando, pero mira todo...
Eso en realidad es una, no vuela, y dos, añade peso también.
Exacto.
O sea, que añade peso. Inclusive te podría decir, así por experiencia, que esta parte no es que nevó de abajo para arriba, ¿no?
Sí.
Sencillamente, también cuando
llueve,
el combustible. No. El combustible en el ala suda. Suda. Gente, suda como tal vez el carro cuando usted lo deja en el garaje por la noche. ¿Ok? Ese cambio de temperatura, ¿no? Hace que sude el metal, y entonces se crean esas gotas, y al haber un cambio en temperatura que llega al punto de congelación, de congelamiento, entonces se crea eso.
Increíble.
Así que por eso es que es tan importante el asunto del de-icing, ¿no? Y el concepto este del ala limpia, ¿por qué? Porque es lo único que le garantiza a usted la seguridad. Así que imagínese, si usted está en vuelo, ese avión yo entiendo que en vuelo no podría estar. ¿Por qué? Porque la cantidad de hielo que tiene acumulado es increíble, ¿no? Pero bajo condiciones normales, estas botas se inflan una vez, inclusive usted va a poder ver el hielo así. Obviamente ya en esa categoría es una acumulación bien grande, bien severa, pero normalmente usted lo que va a ver va a ser como una franjita, como de una escarcha. Uh-huh. Automáticamente ocurre eso, usted prende su sistema y pues obviamente si ve que la acumulación es de un grado mayor, pues casi siempre uno va a pensar, mientras más alto, más frío, mientras más bajo, más caliente. Uh-huh. Pero inclusive, si usted tiene la capacidad de subir uh-huh. a una altura mayor, se recomienda que usted suba, no baje.
De verdad. ¿Okay? O sea,
yo entiendo, una reacción lógica es, veo esto, descender, uh-huh. ¿verdad? Ahora tú me dices que posiblemente sea más efectivo el ascender.
¿Sí? Más. Acuérdate, te dije, mientras más frío, menos se pega.
Okay.
Y eventualmente, el hielo no se va a disipar inmediatamente a hacer ese ascenso, pero no va a haber acumulación. También tú tienes que tomar una consideración. Digamos, aquí en el Caribe, tú a lo mejor vas a buscar la forma de descender. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues sabemos que a alturas menores hay temperaturas más cálidas.
Sí.
Ok, gente, pero eso usted no lo puede hacer en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque si estamos volando en una zona que hay montañas, mm-hmm. usted no se puede dar el lujo de descender a una altura menor.
Eso es así.
¿Por qué razón? Porque entonces ahora tiene un problema también mayor. Ahora está volando cerca de un terreno donde entonces está añadiendo otro elemento al problema que usted tiene con
este tipo de DIY, sí que yo nunca lo había visto.
No, está totalmente... aquí definitivamente... ¿cómo es?
Sí,
es un diseño nuevo. Un diseño nuevo.
Pero fíjalo, volviendo entonces, para tú detectar esa condición, bueno, en ese avión parece que es un avión más pequeño, ¿verdad? Que quizás tú...
Claro, pero se pega igual en cualquiera.
Sí, pero tú te asomas por la ventanilla y tienes visibilidad de ala, pero un avión como el que tú piloteas, más grande, ¿verdad? Más
capacidad. Normalmente lo vas a ver.
¿Se puede ver?
Lo vas a ver en los windshield wipers y vas a ver en el windshield. Por eso, justo en la nariz.
Que el indicador va a ser, tú miras tu parabrisas y ves la formación de hielo, automáticamente sabes que hay atrás.
Es correcto.
Se está formando hielo.
Es correcto. Pero como te dije, 50 grados o menos, cabe la posibilidad de que va a haber hielo siempre y cuando haya humedad visible. Así que, por ejemplo, aquí tenemos...
Excelente.
Esto es otra bota más aquí, ¿ves? Sin embargo, por ejemplo, miren, un turbojet ahí... vamos a ver, la acumulación de hielo puede ser.
Y eso es lo que tú acabas de mencionar, el de de-icing, es el proceso de de-icing.
Exactamente.
¿Eso es glicol con qué?
Hay varios tipos, ¿no? Normalmente está el tipo 1, que como tal es el alcohol estrictamente, que lo que hace es que limpia el avión. Pero ¿qué sucede? Si no hay acumulación en ese momento y no está nevando, pues tú... con esa aplicación es suficiente.
Sí, okay.
Sin embargo, si continúa la acumulación, porque hay unas tablas que la FAA publica todos los años, y obviamente las aerolíneas pues han creado sus propias aplicaciones y demás, donde pues entonces esas tablas, que en realidad el documento es como así de grande, el que publica la FAA, tú no podrías tener eso, porque imagínate, página a página, tomaría bastante tiempo. Sin embargo, pues sí, ya hoy día hay cantidad de aplicaciones para los operadores, y entonces tú puedes entonces tomar la decisión, ok, esto es lo que yo necesito. Como dije, ambos tipos de aplicaciones tienen un tiempo de vida. Así que si hay acumulación, pues sabemos que entonces a lo mejor tendríamos que aplicar lo que se llama tipo 4, que entonces luego de esa primera aplicación es que entonces se le tira otra aplicación al avión, que entonces es como si fuera una resina.
Okay.
Y esta resina en realidad aumenta el tiempo de duración del producto este, ¿no? Del químico.
Sí.
Así que
ese químico, ahora mismo mirando esta foto que tenemos aquí, no afecta para nada el funcionamiento de una turbina, ¿no?
¿Sabe? No, bueno, sí, claro que lo afecta. Normalmente, antes de la aplicación, el famoso Iceman, que es la persona, y no es el de Top Gun, el que es la persona que está en este vehículo, ahí, él como tal, te van a dar las instrucciones de cómo va a ser el aplicado. Típicamente hay que apagar los motores. Se deja solamente el APU prendido, la planta del avión. Gracias a producción por ponernos a la gente de Top Gun. Ahí está Iceman ahí. Pero bueno.
Iceman, pero no sabe.
Ponme la página de la otra página. Quiero que aquí me explique algo.
Pero, pues sí, básicamente, como dije, tenemos esos dos tipos de aplicaciones que son las más comunes, ¿no?
Sí, que tú eras tú en tu día de juventud. No.
Sí, hace 40 años. No tanto.
La que estaba.
Mira, por ejemplo, aquí ves, se está aplicando, ¿ves?
Ok.
Ahí lo podemos ver mucho mejor. O sea, como dije, siempre se va a hacer a la aplicación de lo que es tipo 1.
Súbeme la. ¿No eres tú ahí?
No.
¿Estás seguro? Mira, a ver.
Siempre se va a hacer la aplicación 1, sí, que es la que limpia el avión completamente, y la aplicación 4 es la que le provee ese segundo nivel, ¿no? Del químico, que entonces el tiempo de vida aumenta, y digamos, si hay atrasos y demás, eso te puede dar, no sé, hasta una hora, hora y 30 minutos.
Por eso, un avión en tierra, nos podemos referir a la contaminación quizás al mismo hielo y quizás a nieve, ¿verdad?
O sea, hielo en sus diversas...
Sí.
Okay. O sea, hay distintos tipos de hielo. Por ejemplo, uno de los más peligrosos son los famosos ice pellets, que son como si fueran unas pelotitas, ¿no? Bien chiquititas. Sí. Y obviamente estas al contacto se congelan, se adhieren a la superficie, ¿no? Y entonces...
La que tú pusiste anterior a esta, que hay un diseño de... Contra, que es que hay algo que sí quiero que Ricky explique, pues vi la gráfica aquí, la gráfica no es la foto del principio este de thrust, drag, weight, lift, tú sabes, y aquí lo está explicando bien, caramba, pero anyway.
Bueno, el asunto es ese, sí. El hielo rompe la masa aerodinámica,
sí.
Añade peso. ¿Ok? Y en realidad, o sea, un avión no está hecho para volar en esas condiciones. Obviamente también esto afecta el diseño del avión, el tipo de ala y demás cosas, ¿no?
Aquí mismo, míralo aquí, Ricardo, en el efecto de las cuatro fuerzas, lift, thrust, drag, ok.
Míralo ahí.
Ok, míralo aquí, excelente. Aumenta, o sea, el thrust disminuye, que es la...
Bueno, acuérdate. Acuérdate, la... ¿Ok? La fuerza, esa fuerza horizontal, el thrust, ¿no? Disminuye. Claro. Okay. ¿Por qué? Porque tienen más fricción.
Exacto.
Como lo dice atrás. Por tanto, la fricción aumenta. Ok. El peso, la sustentación disminuye. ¿Por qué? Porque el peso aumenta. Como te dije, la acumulación del hielo aumenta el peso, o sea, porque eso no es, ¿cómo es? No es que es hielo light. Tú no compras hielo light cuando vas a la gasolinera a comprar un ¿cómo es? Una bolsa de hielo, ¿no?
Y entonces, en una condición severa, ¿verdad? Que este avión,
Obviamente, ese tipo de avión, que es como, vamos a decir, un Cernito, un 132, 150, no viene preparado con ese tipo de equipo.
Sí.
Por lo tanto, por eso es que en un encuentro de estos con hielo, tú tienes que abandonar ese medio ambiente inmediatamente.
Por eso, y aquí va la pregunta, y esto es...
me estás volviendo loco. Esta mañana con las preguntas, vamos a tener que irnos al aeropuerto.
Y con esto se jamó.
Y aquí, mira, aquí no hacen de-icing. Puede que cuando caiga nieve en los próximos 5 millones de años en Puerto Rico,
hagamos
de-icing aquí.
Pero aquí con esto se jamó el tema. Nos quedó un minuto, ¿verdad? ¿Estamos? Ok.
Pedro, tranquilo.
Tenemos aquí al técnico, aquí a... dando aquí una
instrucción. Cuéntame, dime.
Nada, vamos, vamos.
La pregunta.
Mira, esto lo aquí. Ok. Acumulación de hielo significa que el peso aumenta, como explica la gráfica.
Claro.
En un ejemplo donde un avión esté volando en una condición de hielo donde la persona, el piloto, no se dé cuenta de que tiene esta condición en la sala y el hielo se sigue acumulando y por ende no se está dando cuenta, ¿qué puede pasar? Que el avión definitivamente
deja de volar.
O sea,
no es que va a pasar, es que el avión va a dejar de volar.
Deja de volar. Okay. Esa es la pregunta.
Así que, gente, vámonos a una pausa. Son las 7:37 de la mañana.
No pregunto más nada.
Ya regresamos.
Regresamos ya mismo.
No es que no pregunto.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty's Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty's Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos aquí de regreso, aquí con Ricardo González en Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Queremos hacer un disclaimer en este momento antes de continuar. para ustedes que nos escuchan y no nos ven, que en el estudio nos vamos, ¿verdad?, pensando de que todo el mundo nos está viendo, pero definitivamente hay un punto bien válido de que muchos nos escuchan y no nos ven. Lo que estábamos hablando de una representación de hielo, formación de hielo en el ala de un avión y lo que eso puede causar en la aerodinámica, ¿verdad?, de que el avión deje de tener sustentación, etcétera, etcétera. Aquí, a los que nos escuchan, a los que nos ven, pues pueden ver, ¿verdad?, pues las gráficas diferentes que hemos mostrado, el asunto de lo que estamos tratando de explicar. Pero, literalmente, a ustedes que no nos ven, que nos están escuchando, es lo que el hielo, ¿verdad?, lo que la formación de hielo puede causar a un avión que esté en vuelo, ¿no? Y aquí hubieron varias fotos y fotos explicando, ¿verdad?
Correcto.
Y mostrando la condición per se de formación de hielo en el ala de un avión y el proceso, ¿verdad?, como Ricardo estaba mencionando anteriormente, lo que se conoce como el deshielo o el de-icing, que es el proceso.
Y eso no era parte del programa.
Exacto.
Jimmy me llevó por ese callejón hasta que me metió ahí. O sea,
Sí, yo no, yo, ¿cómo es? Yo en realidad venía a hablar de hablamos del icing superficialmente, exacto, pero, exacto. Pero bueno, gente, nada, de todas formas, es información bien buena.
Sí, sí.
Sabemos, como estamos diciendo, estamos acercándonos a esa temporada del año. Exacto. Casualmente, en los últimos días, yo trabajando en el área de New York, Buffalo, que pues obviamente sí. Está bastante al norte. Norte, ya habían avioncitos, aviones más pequeños reportando hielo, wow, a 8,500 wow pies. Wow. Una tripulación que estuve hablando con ellos en Flint, Michigan, hace 2 semanas ya habían hecho deshielo. O sea, wow, habían, wow, ¿cómo es? Habían limpiado el avión para poder continuar, o sea, con sus operaciones normales de vuelo, wow, ¿no?
Y
estamos apenas en, ¿cómo es? En agosto, en agosto 23, ¿no? Wow. Que no es algo nada fuera de lo común, porque en lugares como Denver cae nieve en meses como agosto. Uh-huh, uh-huh. En Billings, Montana, cae nieve en junio. Uh-huh, 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 uh-huh. Así que no, o sea, hay lugares de estos. Casualmente la tendencia es que los lugares donde están más expuestos a estos cambios del clima radicales, uh-huh, uh-huh, están más preparados que, por ejemplo, no sé si te acuerdas, aquella nevada que cayó en Atlanta, que la gente se bajaba de los, dejaba los automóviles, sí, y caminó, ¿no?, a sus casas. ¿Por qué? Porque la ciudad se congeló.
Sí, señor.
Y como tal, sí, ellos no estaban preparados para una nevada de esa categoría.
Eso es así.
Así que, de la misma forma, pues los aeropuertos se van preparando a medida que estamos acercándonos ya entonces a esos primeros meses de otoño para tener el equipo necesario para proveer este tipo de servicio. Porque si tú no tienes este tipo de servicio, literalmente, tú puedes hacer algo que en realidad las líneas aéreas no lo... lo prohíben. Pero hay algunos operadores, un servicio de deshielo vale un billetito fuerte, uh-huh, ¿ok? Particularmente si tienes las dos aplicaciones, si le diste el de-icing y el anti-icing, o sea,
las dos.
Inclusive hay aeropuertos donde hay, particularmente para aviación general, parte 91, te dan una escoba.
Sí.
¿Sí? Una escoba, pero de estas escobas bien fuertes, sí, 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 ¿no? Sí. Que tienen los pelitos estos son súper duros.
Sí, sí.
Y tú vas y le sacas el hielo al avión. Si es bien superficial, sale. Pero hay partes que no salen.
Que está bien
y en realidad, como te dije, la seguridad está en que tú puedas sacar el hielo de todas esas partes. Así que, ¿qué más tenemos por ahí, Jimmy? Cuéntame.
Bueno.
¿Alguna otra pregunta sobre el de-icing?
No, es bien interesante, porque la verdad es que...
Y todo esto comenzó porque estábamos hablando de qué induce un flat spin. Obviamente, estuvimos hablando de lo de la barrena. Una de las posibles causas, y como dije, es una posible causa. Jimmy Rivera, Ricardo González, nosotros no estamos haciendo una declaración de que esa es la causa definitiva, ¿no?
Exactamente.
De este tipo de accidente. Eso, pero sabemos que sí.
Ese era el tema.
Ese era el tema.
Ese era el tema.
Fuimos por la vertiente. Pero es bueno darle de cierta forma al radio escucha y a la gente que nos está viendo en las distintas plataformas cómo afecta, ¿no?
¿Cómo afecta?
El elemento este del hielo, ¿no? Que es un contaminante, la capacidad de vuelo de una aeronave.
Que puede ser fatal, ¿verdad?
Para la operación. No, definitivamente. O sea, afecta la seguridad del vuelo directamente.
Definitivamente.
En todos los aspectos, ¿no? Así que, oye, Jimmy, tú sabes que aquí en Puerto Rico hay una compañía, la vemos por ahí, el famoso PC-12, hay una compañía que se llama...
Tradewinds.
Y Tradewinds está haciendo una alianza con JetBlue.
Wow, interesantísima.
Así que, obviamente, los radioescuchas, los que nos escuchan, los que nos ven, independientemente, entiendo yo que se está haciendo un tipo de fusión donde... casualmente ellos viajan a muchas de las islas del Caribe, inclusive yo creo que uno de los sitios donde más los vamos a ver es en San Bartolomé.
El famoso San Bartolomé.
Y entonces entiendo que los el pasajero va a poder tal vez comprar boletos. Digamos, no sé, a lo mejor tú vienes desde Nueva York, entonces llegas a San Juan y de ahí entonces haces una transferencia a la gente de Tradewinds y entonces de ahí te llevan entonces directamente de San Juan a...
Eso sería un code share.
Exacto, entiendo yo que es como un code share. Ellos lo están anunciando como un interline partnership, sí. ¿No?
Ven acá, esa aerolínea es matrícula N, ¿verdad? Los aviones
Es correcto. Sí. Es un operador de los Estados Unidos, ¿no? Los aviones son matrícula noviembre.
Yo no sé dónde escuché este comentario, hace años atrás, donde supuestamente ellos estaban, ¿verdad? Y esto lo digo, esto no es fidedigno, es algo que escuché, de que ellos estaban supuestamente planeando volar a Mayagüez. Ellos han considerado extender su operación hasta el área de Mayagüez, pero...
Enhorabuena, si así fuese, ¿no? Pero de todas formas, esto es una aerolínea que tiene mucha presencia también en el noreste de los Estados Unidos, en destinos como, pues, operan en JFK, en John F. Kennedy, operan en...
¿Y la flota es completa PC-12?
Ellos son estrictamente un operador de...
Un K-Pair con 402.
De Pilatus, PC-12. Wow. Operan en White Plains, también operan en Newark, Providence, Rhode Island, Hartford, Washington, D.C., Philly, Raleigh, Orlando, Tampa. O sea, y entonces aquí en el Caribe, como dijimos, van a San Bart, van a Anguila. Así que para aquellas personas que tal vez están buscando llegar a uno de estos destinos muy populares en el invierno, ¿no? Como los San Bart y Anguila, pues entiendo yo que JetBlue le va a permitir... poder tener ese acuerdo que entonces usted no solamente, o sea, puede, comprando un solo boleto, tal, puede obtener ese servicio directo, o sea, una vez llegue al puerto de transbordo como tal, porque pues, en este caso sería San Juan, para entonces llegar a este destino allí, a la Ribera Francesa del Caribe.
Muchos años atrás, ¿verdad? Cuando American dominaba los cielos en el área de San Juan para los 80, América tenía una operación grandísima para el Caribe con American Eagle, ¿verdad?
Claro.
Y entonces ellos dominaban básicamente los cielos en esa área. Pero Florida, ahora mismo, JetBlue que tú mencionas ahora mismo, ellos están volando directamente de San Juan a varias de las islas, obviamente islas donde permitan, ¿verdad?, recibir el equipo que ellos vuelan, pero están volando con mucha presencia a Islas Vírgenes, ¿sabes? San Tomás, creo que San Martín, están volando a estos sitios donde ellos mismos están operando sus propios aviones, ¿verdad?
Si no me equivoco, creo que salieron de Guadalupe, que era uno de los destinos que tenían en el Caribe, no lo van a estar operando, pero de la misma forma que han salido de unos destinos, han abierto otros, y la presencia en América Latina, ¿no?, en los países de habla hispana, es bien marcada, ¿no? Así que, bueno por la gente de JetBlue.
Bueno,
saludo a los muchachos.
Mucha gente buena de trabajo.
Todos esos crews puertorriqueños, tanto InFlight como Flight Ops que operan ahí. Así que estén bien todos.
Oye, Ricardo, otra cosita.
Cuéntame.
Te vi esto y me captó, de hecho lo vi anoche. Dice, hay varios tipos de rating para pilotos. Pero las certificaciones, ¿verdad? Ajá.
Para tú llegar
al nivel donde tú estás, piloto comercial ATP, hay varias certificaciones que tienen que pasar. Por ejemplo, para empezar rompiendo hielo, estudiante piloto. Tienes tu licencia de estudiante piloto, luego haces piloto privado, luego sigues con comercial. Okay.
Hay varios certificados.
Certificado.
El primer certificado como tal es estudiante de piloto. O sea, que antes era el certificado de estudiante como tal, era el mismo examen médico. Ya no es así, desde hace un tiempo para acá, me parece que desde el 2014 para acá eso cambió y ahora usted hoy día somete una solicitud a través de un sistema que se llama IACRA. Abres una cuenta y tienes que tener un instructor, un examinador o un inspector de la Administración Federal de Aviación que te, como tal, certifique una serie de cosas. Y entonces te sale un plástico, ¿no? Una tarjetita plástica.
Como si fuera una licencia.
Estudiante de piloto. Ok. La que le sigue es la privada. Ok.
Entonces, el estudiante de piloto, edad mínima, 16.
16 años para estudiante de piloto. Exacto. Y para obtener la privada, 17 años. Entonces, también obviamente hay otras certificaciones que han salido nuevas. Está el famoso piloto deportivo, está el piloto recreativo.
Recreativo.
Está el... y como dije, la privada. Después de la privada, la otra certificación, el otro certificado es comercial. ¿Ok? Y comercial, gente, normalmente tú, por ejemplo, la gente por ahí, si tú vuelas un avión privado, la gente te dice, ah, tú eres piloto privado. No, gente, no. Sáquense eso de la cabeza. Mm. Piloto privado como tal, lo que le permite al piloto es, digamos, una persona que obtuvo esa certificación para volar por placer o porque está haciendo horas, ¿no? Para entonces buscar otras certificaciones de más, más rango, ¿no? La aviación corporativa no es, será aviación privada, pero tú para poder volar allí tienes que tener una certificación mínima comercial. Uh-huh. Y entonces la gente piensa, piloto comercial, son los viejitos estos con canas que vemos en el aeropuerto. Uh-huh, no, uh-huh. O sea, la mayor parte de las certificaciones, o sea, la comercial lo que le permite a ustedes devengar un ingreso. ¿Ok? Y la próxima certificación es el ATP, o Airline Transport Pilot, que normalmente la requieren todas las aerolíneas para el que va a ser piloto en comando, ¿ok? De un avión de 12.500 libras o superior. Más. Gente, yo creo que nos tenemos que ir a una pausa comercial, que sería la última pausa, así que no se retiren, ya regresamos con las preguntas de Jimmy, ¿ok?
Ya. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricky, estamos de regreso ya en la última parte de nuestro
último segmento.
Último segmento, perdóname.
Jimmy, este programa se va muy rápido.
Demasiado.
Tú sabes, no sé, vamos a tener que hacer algo.
A ver, vamos a tener que hablar con la jefa.
Vamos a tener que mantener un blog.
Nos da por lo menos.
Un blog o preguntita. No, imagínate,
no,
eso
es demasiado complicado.
Lo que pasa es que Jimmy lo hace hacer más divertido. ¿Cómo es? Con todas estas preguntas. Exactamente.
Exacto, el nivel profesional, a nivel de espectador, jugador y espectador.
No, súper. Súper, y eso es lo que lo hace divertido.
Sí, eso es
así. Eso es lo que lo hace divertido. Jimmy, cuéntame.
Oye, Ricardo, ¿dónde nos quedamos? Mencionamos fuera del aire, sí. Ok, en la cuestión de las...
Yo creo que a Pedro le gustaría volver a hacer un programa de las llantas.
Ah, también.
Por favor. Dale, continúa, gente. Eso es un chiste interno.
Eso es así. Mira, y creo que también en la certificación nos faltó el instrumental rating.
No, vamos por ahí. Ok, vamos entonces a cómo es explicar un poquito mejor. Dije que hay certificados.
Sí.
Tenemos estudiante, privado, comercial y ATP. Esos son los más comunes que vamos, o sea, como dije, hay otros, por ejemplo, de similar a la privada, la recreativa, la deportiva y demás, etcétera. Pero esos son los certificados.
¿Multimoto se considera como un rating también?
Es un rating. Y ahí es que te digo, ¿cómo es? Ahí es que quería llegar.
Okay.
La instrumentación, el rating de instrumentos, o sea, es un rating. Como tal, usted le añade eso a su certificado. Uh-huh. ¿Ok? De la misma forma que el multimotor, usted le añade eso a su certificado. Por lo tanto, tú, por ejemplo, tú tienes un single engine rating. ¿Ok? Monomotor, tienes un multi-engine rating. De la misma forma también, pues ya una vez tú vas volando distintos tipos de aviones, por ejemplo, también está el single engine C de marítimo.
De marítimo, exactamente. ¿Okay?
Está el multi-engine C también. ¿Ok?
Eso así.
Y una vez tú entonces comienzas a volar otros aviones, como digamos, volaste un avión que requiere lo que se llama un type rating. Son aviones que son de 12,500 libras o superior, o son turbojets. Porque inclusive hay aviones que son menores de ese peso, pero son de turbina, como es el caso del Cirrus Vision, que es un jet monomotor de Cirrus. Uh-huh. Y entonces esto requiere que tú vayas a un adiestramiento para el avión, y entonces eso va a tu certificado de piloto como un rating, ¿no? Como si fuera cualquier tipo de jet, ¿no? Y entonces nada, de ahí en adelante, no sé, usted voló está de los aviones más populares que hay ahora mismo, la serie Airbus 320, 737, el 220, que está por ahí, 777, obviamente, los heavies, ¿no?
Sí.
Y puede ser inclusive, o sea, ahí se siguen sacando, se sigue operando muchos aviones hoy día que requieren type ratings, ¿no? En la parte de los turbojets, o sea, toda la serie de los Boeings, desde el 727, que ya no lo vemos tan comúnmente, claro, hasta el 787, el Dreamliner y demás. Así que esos son ratings, tú se lo añades a tu licencia. O sea, a tu certificado. Se utiliza la palabra licencia también mucha gente, sí, pero la palabra correcta es un certificado.
Certificado.
Así que, cuéntame, ¿qué más tú habías buscado ahí?
Mira, yo creo que cubrimos bastante en cuanto a eso. Ahora, pregunta.
Diga.
¿Un piloto privado podría, una persona con dinero, podría tener una certificación, tener la licencia de piloto privado y poder volar un avión de una categoría de 12,500 libras o más,
claro,
sin devengar, ¿verdad? Sin convertirse en piloto comercial.
Claro, claro.
Y ser solamente un piloto privado.
Hay gente que tienen sus certificaciones, y por ejemplo, tú puedes ser piloto privado, ¿ok? Piloto privado con instrumentación multimotor, ¿ok? Si vamos a ver, tú podrías sacar tu certificado de piloto privado en un 747, o sea, y estoy dando un ejemplo un poquito...
Sí, sí, no, pero por ahí es la línea.
Estoy yendo al extremo, ¿no?
Por ahí va la línea.
Pero lo que sucede es que tú lo puedes hacer, pero por la capacidad, por el rendimiento del avión, primero que te va a costar un dineral por el costo por hora, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito más a la realidad. Yo conozco gente que no querían obtener su certificación de privado en un monomotor porque entienden que es peligroso, que es un solo motor, que tienen sus razones, y han hecho su adiestramiento de privado en un multimotor. Porque, por ejemplo, la meta de ellos era entonces comprar un multimotor, que inclusive posiblemente lo compraron antes de comenzar su adiestramiento. ¿Por qué? Porque pues lo van a utilizar por razones personales. Claro. No sé, a lo mejor tienen un negocio.
Claro.
Yo inclusive tuve un cliente una vez que él obtuvo su certificación en un un Azteca, que es un multimotor, o sea, un avión de dos motores, sí. seis plazas. Y el propósito de él, él tenía negocios en la Florida, uh-huh. y él volaba su avión de Puerto Rico a la Florida. Así que, como tal, o sea, no hay distintas formas de tú obtener adiestramiento, como tú dijiste. O sea, si tú piensas hacer de la aviación una carrera, pues sí. Entonces tú vas a necesitar definitivamente una comercial con ratings de multimotor, habilitación de multimotor y habilitación de instrumental, ¿no? Porque inclusive antes se permitía, inclusive tú podías tener una certificación comercial con multimotor sin instrumento, pero eso, por ejemplo, te pondría una restricción de que no puedes volar de noche con pasajeros. Mm-hmm. Eso a raíz de un accidente que hubo hace muchos años de una banda de rock. No me acuerdo ahora mismo bien el nombre de ellos, hace muchos años, y desde ese entonces se hizo obligatorio que para poder volar pasajeros con una certificación comercial, si vas a volar de noche, tienes que tener la habilitación instrumental.
O sea, que un piloto privado podía volar, no pasajero para devengar el dinero, puede volar.
Tú puedes volar de noche con una certificación privada, okay, puedes volar con pasajeros. Tú no puedes, en realidad, cobrar por tus servicios.
Devengar el dinero, exacto.
La banda se llama Lynyrd Skynyrd.
¿De verdad?
Sí. Ya está. En 76.
Ajá, correcto, Lynyrd Skynyrd.
Lynyrd Skynyrd. Oye, de verdad.
En 76.
Sí. Eso fue en el 1976, así que gracias a la producción que consiguió esa información ahí.
Este muchacho es bueno.
Así que, gente, sí, exacto. Estableciendo un punto, la comercial, como dije, le permite a usted devengar un ingreso. O sea, si usted piensa hacer de la aviación una carrera, usted necesita una certificación comercial. Si usted lo que quiere es volar por placer, o sea, en realidad con una privada, con una recreativa, con un Sport Pilot, lo que sucede es que yo le diría a usted, yo sacaría la privada en lugar de cualquiera de las otras. ¿Por qué? Porque las otras, si venimos a ver, el adiestramiento es el mismo de la privada, pero con una cantidad de restricciones increíble. Entonces, si usted a lo mejor tal vez considera, digamos, no sé, me voy a comprar un avioncito porque uh-huh, pienso uh-huh. volar, no sé, a las uh-huh, islas cercanas, uh-huh. a la República Dominicana, tal vez en algún otro momento me doy un viaje más grande, uh-huh. pues. Así que eso es lo que tengo en ese departamento, Jimmy. Quedan 3 minutos, cuéntame, ¿qué tú me podrías decir?
Oye, ahorita fuera del aire, unas pausas, estábamos mirando los modelitos, ¿verdad? De hecho, Pedro trajo el primer modelo, nuestro primer modelo del programa, y ahora tenemos la nueva adquisición del segundo modelo.
Que sí, tenemos un
y en relación, ¿verdad? Super. Para aquellos que nos ven, tenemos un modelo de avión que es un Airbus A380, que de hecho creo que es el avión más grande de pasajeros existente ahora mismo, ¿verdad?
Sí.
En el momento.
Sí.
Y tenemos un modelito que nosotros utilizamos en el programa, que es un Boeing 737, que es el cual nuestro amigo Ricardo es el pilotea, ¿verdad? Y maneja.
El taxi, la guagua.
La guagua aérea. Pero fíjate, mirando a aquellos que no nos pueden ver, el tamaño del Airbus, de sus motores, literalmente es el tamaño del fuselaje de un Boeing 737.
Bueno, yo te puedo decir que al menos el 777, el 777, que es el bimotor más grande que hay.
Eso es así.
De pasajeros.
Sí.
En el engine leap, el fuselaje del avión, o sea, si fuéramos a mirar el cilindro, lo que es el avión sin las alas, cabe dentro de ese impeller, de la turbina. Así que
es dos pisos, ¿verdad?
Sí, eso es un double decker, el de Emiratos, claro. Sí. Y obviamente lo opera Emiratos, lo operan unas cuantas aerolíneas. Durante el asunto del COVID, muchos de ellos los pararon, sí. Están trayendo otros nuevamente a volar. Es un avión, o sea, una maravilla la tecnología en su momento, ¿no? Sí. Inclusive FedEx había puesto unas órdenes, ¿no? Sí. Lo que sucede es que en aquel entonces, estamos hablando cerca del año 2005, 2007, por ahí aproximadamente, exacto. Airbus no pudo cumplir con lo que ellos le habían prometido, y entonces sí. Esta gente se retiraron porque iban a tener un A380 carguero. Versión carguera,
increíble.
¿No? Que por ejemplo, para esos destinos long haul, eso tenía que ser un palo, ¿no? O sea, tú ahí metías una ciudad completa.
Y la filosofía de FedEx era que muchos destinos que tienen 3 y 4 aviones volando, que con un solo avión podían cubrir el mercado. Sí.
Pero de todas formas, el avión sigue volando. Se rumora de que no va a continuar volando por muchísimos años más. Y una de las razones principales es que tiene 4 motores y como el combustible no está a 25 centavos el galón, pues definitivamente llenar ese mamut, inclusive los aviones, el 380 cae en una categoría que se le llaman super.
Super.
Cuando usted escucha super en la radio, prepárese porque va a haber algo
allí. Hay una ballena grande, por ahí cerca.
¿No? Inclusive, una de las limitaciones que tiene, hay aeropuertos que aunque él opera en esos aeropuertos por el peso del avión, él no puede utilizar todas las vías de rodaje.
Exacto, eso es así.
O sea, entonces,
me hacen una pregunta aquí, me dicen cuál es la diferencia en consumo entre ese y el Boeing.
Oh, radicalmente, o sea, no podríamos... o sea, podemos trabajarlo, digamos, en el próximo programa y traer una gráfica de consumo de acuerdo a distintos modelos, pero en realidad tú no puedes comparar un 380 que tiene 4 motores con un 737 que tiene 2 motores y obviamente la generación nueva esta de los MAX, el motor es 30% más eficiente, ¿no? Ahorra un 30% más de combustible, pero esto del saque, aunque tiene una autonomía increíble, el 380, porque lo utilizan en unas rutas bien de largo alcance, ¿no? Pero definitivamente no.
¿Cuántos galones hace un 737, Ricardo? Max fuel.
¡Wow!
¿Llegará a los 20,000?
Ponle, diablo, yo esas cosas normalmente las hago por acuérdate que nosotros todo el combustible se calcula en libras.
En libras, exacto.
En libras. Así que más o menos yo te diría 11 y 15.
Está como los 20,000 galones, ¿verdad?
No. Está cerca de los 4,000 galones por ahí más o menos.
¿De verdad? ¡Wow!
Sí.
Pues mira,
sí,
en comparación con un A380 estamos hablando de 84,500 galones de combustible. ¿Qué? Sí.
O sea, el peso de 5,000 galones average más o menos.
Wow.
El peso del combustible, el combustible 5,000
galones.
Sí, exacto. Wow. 5,000 galones. O sea, el combustible pesa, el querosene, el que utiliza.
6 libras.
6.75 libras. Pero también varía con la temperatura. Inclusive se recomienda, por ejemplo, en el caso de los operadores privados que tienen un jet privado de esto, casi siempre nosotros buscábamos la forma de comprar combustible cuando está más fría la mañana, porque tú compras más combustible de la cuenta.
El vapor, el calor.
Exacto. Obviamente, con el cambio de temperatura, esto se expande.
Exactamente.
Casualmente, el combustible de aviones más pequeños, los aviones de pistón, el 110, pesa 6 libras por galón.
El AFGAS.
El AFGAS. Wow. Mientras que el jet fuel es 6.75. Así que, Jimmy, yo creo que estamos llegando al final del programa, gente. No hay razón para no vernos.
Sí.
Jimmy siempre va a tener las mejores preguntas. Recuerde, nos puede ver en las redes, Facebook Live siempre, YouTube, Instagram, la aplicación de Radio Grito, la pueden bajar en su teléfono, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify y Apple Podcast. Jimmy, gracias por la invitación aquí, gracias a todo el mundo porque vino tempranito en la mañana.
Tempranito. Así que
gente, siempre. Nos vemos la semana que viene. De la misma forma que nos hicieron algunas preguntas, no se sienta cohibido.
Exacto.
Puede escribir, puede llamar, puede escribir a la dirección de correo electrónico y buscamos la forma de conseguirle una explicación más sencilla posible y contestarle la pregunta. Si no tenemos la contestación, buscamos un recurso siempre que nos puede dar un poquito de luz al respecto.
Por eso tenemos aquí en Nómina Ricardo, que es el que se carga de ese departamento. Así que nada, gracias a ustedes por acompañarnos, Ricardo. Gracias, como siempre, por estar aquí tempranito en la mañana. A Pedro, por ayudarnos con todas las gráficas y todas las fotos. Y a ustedes, que nos sintonizan viernes tras viernes en este programa, en este su programa, Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que gracias por estar con nosotros. Esperemos que este programa ha sido de su agrado, ¿verdad? Y estaremos con ustedes el viernes que viene. Así que gracias.
Buen fin
de
semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Buena semana. Chao.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.